Bienvenidos amigos a 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal. Vamos a recibir ya a nuestro segundo invitado de hoy, que está en comunicación telefónica con nosotros, el líder del Partido Independiente, ex ministro de Trabajo y legislador Pablo Mieres. Bienvenido Mieres, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de estar con ustedes.
Bueno, gracias por atendernos, un placer recibirlo como siempre. Bueno, varios temas para conversar. En particular quiero preguntarle por declaraciones recientes del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre lo que ha sido la alerta roja, que bueno, se va a dejar sin efecto en los próximos días a raíz de la situación climática, ¿no? De que ya estamos en primavera, ya no hay una alerta por bajas temperaturas como hubo en el año. Y bueno, sobre los efectos que ha tenido esta alerta roja que permitió proteger en mayor medida a las personas en situación de calle. Una realidad que se ha agravado en los últimos años y que genera preocupación, que no ha logrado revertirse en la tendencia de aumento de personas que están con sus derechos vulnerados y que lamentablemente tienen que vivir en la calle. Y bueno, un poco para pedirle una opinión y ver para analizar cuáles son los posibles mecanismos que deberían aplicarse de ahora más después de la alerta roja. Sí, desde la oposición, desde la coalición, y en particular ustedes en el Partido Independiente, ¿tienen alguna postura tomada sobre este tema?
Sí, a nosotros nos llamó mucho la atención que en ese balance final de lo que podemos llamar el plan invierno, la temporada de invierno, después de haber anunciado al inicio de este periodo estacional que iba a haber una respuesta mucho más fuerte que la que hubo en el periodo de gobierno anterior, el saldo es tremendo, ¿no? Tenemos un saldo de 9 personas fallecidas por problemas de hipotermia, cuando en los años anteriores, en el 22, en el 23 y en el 24, habían sido cada año solo 2, mejor dicho, solo no, con una ya es mucho, pero eran 2 por año. Y en este año, hasta que se les ocurrió lo de la alerta roja, llegaron a 6, pero después de la alerta roja que se instrumentó en julio, ocurrieron 3 fallecimientos más, 9. Es decir, 9 en un solo año, en un solo invierno, es un fracaso de la estrategia, ¿no? Sobre todo porque es de parte de un partido que cuando estaba en la oposición ponía el grito en el cielo por cada fallecimiento y reclamaba de una manera extremadamente dura y enérgica sobre el gobierno anterior, y acá hay un fracaso notorio, porque por más que ha aumentado, como tú decís, el número de personas en situación de calle, esta situación viene ocurriendo ya desde hace varios años, y no explica en términos cuantitativos este incremento tan grande. Yo creo que acá hay que revisar la estrategia. Evidentemente la estrategia fracasó.
¿La alerta roja para usted no fue una buena estrategia en el momento?
Yo creo que puede haber tenido algún efecto de retirar gente que estaba en situación de calle, a la que después hay que ver cómo se le da un seguimiento mayor, pero siguieron teniendo enormes falencias en detectar las situaciones extremas, porque las situaciones extremas, digamos, se resuelven digamos, teniendo primero una detección adecuada. Me parece que ahí el MIDE fracasó en el control, en la vigilancia, en la detección, y ciertamente no redujeron, porque, a ver, si llevaban 6 entre mayo y junio, y en julio hubo 3 más, estamos hablando de que no se logró revertir. Yo no digo que sea fácil. Lo que sí digo es que los números cantan y los números indican que este fenómeno tan duro y tan feo de que haya fallecidos por hipotermia en nuestro país en la temporada invernal se haya multiplicado de la manera que lo hizo. Me parece que hay que trabajar juntos, también hay que asumir responsabilidades, porque no se puede decir alegremente cuando estás en la oposición, como se dijo, que un fallecido es el fracaso del Estado, y luego cuando asumen el gobierno ellos multiplican por 4.5 la cantidad de fallecidos que tenía el gobierno anterior por año.
Entiendo. El tema del retiro de las personas en situación de calle sigue de todas formas siendo una situación compleja. Ya hablamos con el defensor del vecino, Y él nos decía que han existido tres leyes en nuestro país, en la historia. Primero la de vagancia, después la ley de faltas y ahora la ley de internación compulsiva. Y ninguna ha logrado resolver, y de hecho con los años se ha agravado mucho más. Es cierto que las situaciones varían y las sociedades van cambiando, pero en particular en Montevideo, donde hemos tenido una migración de población, particularmente hacia Canelones, hay menos población, según el último censo, respecto del anterior, de 2011, mucho menos. Es increíble cómo estas situaciones no se pueden resolver con, además, viviendas vacías que tenemos, con muchas viviendas que se han construido, y cómo las leyes, en este caso, que existen para que las personas no sean un riesgo para ellas ni para su entorno, ni generen un problema de convivencia en las calles, tampoco se han aplicado de una manera que logre resultados efectivos, ¿no? ¿Qué piensa de esto?
Es verdad. Bueno, a ver, yo creo que hay un fenómeno global. Uh-huh. Porque este fenómeno de personas en situación de calle, según la información que uno tiene, ha crecido en el mundo entero, incluso en países desarrollados.
Sí, ahí tiene otro fenómeno, que es el de la migración también irregular, ¿no? De países, ¿no? Sí.
Y eso cuestiona fuertemente las políticas sociales de atención más extrema a las personas que están realmente más desamparadas. Sí. También digo, a veces uno se olvida, pero nosotros tenemos casi 200.000 personas que viven en asentamientos irregulares y que durante el invierno también viven su drama, porque no duermen en la calle, pero duermen con techos livianos, con goteras que cuando empieza a llover se les inunda el rancho, que sin piso de material, que se les embarra, o sea, en situaciones que son tremendas, en condiciones de frío. O sea que tenemos dos desafíos: el desafío de la población en situación de calle, que es lo que se ve más directamente. Uh-huh. Pero tenemos el desafío de resolver los problemas de los asentamientos, que la verdad también en ese sentido ha habido un freno, digamos, hace mucho tiempo que tenemos cifras que no se mueven. Vamos a ver, el otro día la ministra de Vivienda planteó un plan, vamos a ver de qué manera se instrumenta, porque planes yo he escuchado muchos y el número permanece incambiado, y ahí también hay un problema serio de calidad de vida, donde familias con niños pasan inviernos en situaciones que a veces pueden ser incluso peores que la de una noche en la calle.
Y también la gente que sale de las cárceles, ¿no? Y después no tiene
una
reinserción real, ¿no?
Es que, los censos que ha habido sobre personas en situación de calle, creo que ahora hace tiempo que no hay, pero en los últimos que hubo, la sumatoria de dos causales, que son las adicciones y la salida de la situación de privación de libertad, cruzadas, explican casi el 100% de los casos de situación de calle. Es decir, la gente que vive en la calle es por problemas de adicciones, que rompe con su entorno social y queda solo y pierde sus pertenencias y queda en esa situación, o la persona que sale de la cárcel. Y ahí tenemos un debe como sociedad todos, que es que no puede ser que una persona que salga de una situación de privación de libertad, se lo deja en la puerta del penal con un bolsito, y algunos tienen familia y lo van a buscar, y otros ya empiezan a andar en la vuelta sin saber qué hacer. Entonces, y eso termina en situaciones de calle y también termina en una alta reincidencia en otros casos, como el Uruguay tiene, que estamos en el orden del 70%. Entonces, la reforma penitenciaria es una gran urgencia desde hace mucho tiempo, y hay que atender algo bastante se hizo en el periodo pasado con la DINALI, que ha tenido un trabajo, pero no da abasto, porque además la población carcelaria ha aumentado mucho, ¿no?
Venga, nos lleva a temas políticos. Usted escribió hace unos días una columna de opinión en El País, en donde señala textualmente: despejada una de las incertidumbres que se había gestado en esta nueva etapa política vinculada a la definición de qué actores efectivamente integran el bloque de la coalición republicana, parece muy claro que Cabildo ha resuelto no formar parte de la coalición. ¿Lo ve como algo irreversible? ¿Es una decisión que de alguna manera tienen que tomar los otros tres partidos? ¿Llama de alguna manera usted a generar aquella mesa de la oposición que de alguna manera se planteó cuando estaban en el gobierno? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, a ver, en la vida, no solo en política, nunca digas nunca, no se sabe qué va a pasar en el futuro. En el presente lo que ha ocurrido es que Cabildo Abierto lo ha dicho, además, su principal dirigente, su líder, Manini Ríos, ha dicho que él no ve sentido a una coalición en la oposición, que no estando en el gobierno, y de hecho han actuado en lo que va de este periodo de gobierno, acordando mucho más con el gobierno que con el resto de los partidos de la coalición. Entonces, yo lo que digo es no podemos seguir esperando a ver qué pasa, y uno asume que hay una decisión más o menos implícita de Cabildo Abierto, y entonces me parece que es necesario que los tres partidos que sí tenemos una voluntad expresa de trabajar como coalición republicana, demos pasos de institucionalización o por lo menos de coordinación permanente. A veces hay conversaciones, habla, pero está faltando. Tanto en el nivel parlamentario, el diálogo ha sido bastante más frecuente y en general hay coordinación, pero no está formalizada como tal. Pero después está el plano de los partidos y de la estrategia. Los partidos que entendemos que el instrumento político para estos años es la coalición republicana, bueno, tenemos que darle una organicidad básica, no una disciplina ni nada. Cada partido seguirá teniendo obviamente su marco de decisiones, pero una coordinación de los partidos políticos, donde los dirigentes que representan a las conducciones de los tres partidos tengamos que sentarnos y intercambiar, definir, establecer estrategias. Y yo diría, con el correr del tiempo, quizás no este año, el año que viene, instalar algunas mesas de trabajo para discutir cuestiones programáticas, porque de alguna manera, frente al gobierno actual, la alternativa es la coalición. Entonces, la coalición tiene que construir con acuerdos, porque además si no hubiera acuerdos en estos temas, en los temas de fondo, en temas que tienen que ver con los problemas del país, no tiene sentido que exista una coalición. Una coalición se hace para ganar, sí, pero para gobernar sobre todo. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, hay tiempo, por eso también digo, el tema es si el lema es uno, son todos, ese es un debate que para mí, quedar concentrados en ese tema, lo que lleva es a una paralización, y en realidad lo que se necesita ahora es actuar políticamente. Ya llegará el tiempo electoral, el tema de la comparecencia electoral es un tema, yo diría, básicamente instrumental, técnico, y tendremos que verlo en su momento, que no es ahora, ¿no?
Cuando dice coordinación o institucionalización, ¿en la práctica qué sería?
Y sería una mesa de permanente, una mesa política, de coordinación política, integrada por los dirigentes principales de los tres partidos de la coalición.
Lo que siempre hablaron, pero no pudieron concretar en el gobierno pasado, eso que se había hablado.
Claro, yo creo que ahora es necesario, y es un paso que permitiría darle a la actuación política de la oposición, la que se integra en la coalición, una mayor contundencia y una mayor energía, ¿no?
Se lo ha cuestionado a Cabildo por parte de otros miembros de la coalición de votar leyes del Frente Amplio, del oficialismo, acordando determinados temas específicos, ¿no? Te voto esto a cambio de esto.
¿Usted qué piensa de eso? ¿Es así? No lo sé si es así, pero en todo caso cada cual sabe lo que hace. Lo que sí me parece es que ante una continuidad de conductas de apoyo a la gestión de gobierno y de desmarque de la coalición y a la ausencia de ámbitos donde se pueda discutir entre todos, me parece que es claro que hay que decir, bueno, los hechos son los hechos, y si al general Sereña los hechos son porfiados, indican esto. Entonces, dejémonos de dar vueltas y avancemos los que sí tenemos claro para dónde hay que ir.
En ese tipo de acuerdos, digamos, igual, usted ve que, a ver, reformulo la pregunta. Esos tipos de acuerdos de yo te apoyo esto y vos me apoyás esto otro, igual son habituales en el Parlamento, ¿no? De hecho, a Sotelo, a su diputado, también lo cuestionaron de otros sectores en su momento por votar también, en el caso, en particular, el tema de la eutanasia, ¿no?
Sí, pero no hubo un intercambio.
No digo que haya ido ahí, pero digo que hay cuestionamientos.
Claro. Bueno, ahí el tema de la eutanasia yo reconozco que es un tema de la misma naturaleza que cuando se votó la ley de despenalización del aborto, de un nivel tan individual, tan personal.
Muy particular,
Sí, nosotros cuando se votó la despenalización del aborto teníamos dos diputados y uno votó a favor y el otro en contra, y nosotros dejamos libertad de acción, y con la eutanasia lo mismo, dejamos libertad de acción. Ocurre que nuestro diputado estaba de acuerdo y votó de acuerdo a su, a sus convicciones, pero me parece que es un ejemplo muy, muy particular, porque es un tema muy individual, digamos, muy de adentro de cada uno, ¿no? Y de hecho, tú mirás el panorama político y en todos los partidos hay dos posiciones, sobre tanto con sobre el tema del aborto como ahora con el tema de la eutanasia, ¿no?
El Partido Nacional ha señalado que no va a dejar al país sin presupuesto. El Partido Colorado decidió esperar un poco más. ¿Cuál es la acción del Partido Independiente en este tema?
Obviamente, un objetivo que uno tiene que tener en política, primero, es ser fiel a sus convicciones. Y ahí, obviamente, tenemos muchas diferencias con el proyecto de presupuesto que presentó el Frente Amplio. Entonces, desde ese punto de vista, claramente estamos en una línea de oposición al presupuesto. Pero también tenemos responsabilidad política, sabemos que la situación es inédita, porque desde que volvió la democracia no hubo un gobierno que no tuviera mayoría parlamentaria en las dos cámaras, aunque sea por acuerdos entre más de un partido, pero esta es la primera vez que ocurre, y es verdad cuando dicen, bueno, no habría que dejar al país sin presupuesto. Si a mí me preguntan, yo creo que si los votos están para que el presupuesto se vote, no hay problema, porque entonces el país va a tener presupuesto y el partido puede votar de acuerdo a su convicción. Ahora, si la situación se vuelve en el riesgo de que no haya, hay que pensar en el país también. Pero hoy todavía no tenemos definición. Me parece que los partidos que creemos que la coalición es un buen instrumento deberíamos avanzar en algunas en acuerdos para posicionarnos frente a este tema. No sé si va a ser posible, y bueno, queda todavía, la verdad que queda un mes y pico todavía, no, 3 semanas, sí, para el voto en general, y bueno, todavía tenemos tela para cortar.
¿Y cómo está viendo la discusión del presupuesto, y en particular el presupuesto en general, ustedes desde...?
No, a mí no me convence el presupuesto, es un presupuesto muy frágil, dijeron algunos, a mí me parece que es una buena palabra. Hay un sobredimensionamiento del crecimiento de la economía que permite generar supuestos para el resto de la programación, en donde es muy probable que queden pedaleando en el aire, con un agregado preocupante, que es que sus apuestas no han sido para estos primeros años a la reducción del gasto, sino al contrario, y la propuesta de reducción del gasto y reducción del déficit está planteada justo para los años donde eso nunca ha ocurrido en el Uruguay, que son los últimos años del gobierno, cuando entra ya la lógica electoral. Entonces, con un supuesto de crecimiento exagerado, que por lo tanto supone una recaudación también exagerada, con un gasto que deja de estar topeado porque eliminaron el tope de gasto, y que además proponen que los ahorros van a ser para el final del periodo, la sensación que uno tiene es que es un presupuesto que se va a volver crecientemente insostenible y que va a generar una dificultad en el equilibrio de las cuentas públicas. Entonces, de ese punto de vista, independientemente de que después adentro hay un montón de cosas que uno cuestiona y que obviamente las vamos a discutir y votaremos en contra de todas aquellas que nos parezca, pero el paisaje general es este que acabo de mencionar, y obviamente no nos conforma, ¿no?
Y el tema del déficit fiscal planteado por el ministro Done y el espejismo fiscal en el que estaba el país en el año pasado.
Esto ha ocurrido en todos los gobiernos en el último año, por eso digo que, pero es curioso, porque ellos, sabiendo que eso ocurrió y que les ocurrió a ellos particularmente en los 3 gobiernos que tuvieron, del aumento del déficit en el final del periodo, ellos se proponen que van a reducir el déficit en el final del periodo. ¿Y quién les puede creer? Porque si el Frente Amplio se ha caracterizado por ser un partido impulsor del gasto, a tal punto que eliminaron el tope de gasto como norma presupuestal, dejando solo como regla el tope de porcentaje de deuda. Entonces, y además dicen, no, ahora gastamos, después vamos a bajar el déficit. Me parece que hay un tema ahí de falta de autoridad moral para cuestionar lo que pasó, me parece clarísimo. Pero bueno, veremos, en la cancha se ven los pingos. Nosotros en principio tenemos una mirada crítica con el presupuesto, por las razones que acabo de mencionar, y sin perjuicio de ello todavía no hemos arribado a una decisión sobre esto.
Lo consulto por su experiencia como ministro de Trabajo. ¿Cómo está viendo este ministerio? ¿Cómo está viendo a Juan Castillo? Este año se han dado varios conflictos, pero dos de ellos le ha costado al ministerio lograr solucionar y poner las partes arriba de una mesa, ¿no? El tema de la pesca y el tema del sindicato con la Prole.
Sí, la verdad, primero hay que señalar que esos dos sindicatos han sido siempre particularmente difíciles, pero nosotros tuvimos también nuestros conflictos en ambos sectores y bueno, fueron resueltos más rápidamente. Yo creo que hay un problema básico atrás de todo esto, que es que, a ver, el Ministerio de Trabajo tiene que ser un mediador reconocido por su capacidad de articulación y, yo diría, de hasta cierto punto, no neutralidad, pero sí de confiabilidad para las dos partes. Y tenemos un equipo en el Ministerio de Trabajo que está claramente identificado con una de las partes, por su historia personal de cada uno de los dirigentes, de los directores que asumieron, del ministro para abajo. Entonces eso ya les genera un problema inicial que les dificulta la tarea de mediación, que es que una de las partes supone que les van a ayudar a ellos y por lo tanto exige más, y la otra de las partes supone que lo va a perjudicar a ellos y por lo tanto está todo el tiempo pensando que lo van a perjudicar. Entonces el mediador deja de ser confiable y su capacidad de decisión y de aporte se reduce mucho. Yo lo veo así, capaz que estoy equivocado, pero es cierto que uno compara, y a pesar de que nosotros éramos un gobierno que supuestamente íbamos a estar perjudicando al sector trabajador, no fue así, al contrario, y hubo un perfecto diálogo. ¿Por qué? Porque los que estábamos al frente del ministerio no estábamos identificados ni con las cámaras empresariales ni con el movimiento sindical.
Bien, mire, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos, como siempre, que nos haya acompañado aquí en la mañana de 970 Noticias. Un placer.
Un gusto grande. Que anden bien.
Estamos en contacto. Chau.